tener tantos, digamos, tantos motivos de que uno se sienta especialmente como en el aire, ¿no? Porque ocurren cosas en la vida que de pronto uno lo transforma, como si fuera una conmoción interior. Y uno piensa, es un sueño, o esto es verdad, o estoy buscando o me están cagando. De pronto tener la facultad inmensa de recibir este alto honor de ser nombrado un doctor honoris causa. Yo reconozco que he sido toda mi vida un sacerdote. He oficiado la misa misionera todos los días de mi vida, creciendo en los oficios, para no ser un turista jamás, ni de la vida, ni del amor, ni de la amistad, pero sí de mí mismo, pero en función del amor a la tierra, esta tierra maravillosa donde Dios puso el dedo para señalar la belleza. No creo que haya estado por Asia, África, Medio Oriente. Estuve en Tanzania, Kenia, Uganda, Chipre, Timor, Abu Dhabi, Bahrein, Uruguay. Estuve en el metro de los adoradores del diablo. Estuve en el Kurdistán. Estuve en África. Cuando veía una olla muy grande y un café que decía olla artista, me tomaba el primer avión por allá. Porque uno no sabe cuándo lo van a comer a uno.
Si lo come alguien agradable, y si es posible que sea una dama, uno dice, bueno, bendito sea el almuerzo. Pero cuando te comen unos negros de aquello, no, por favor, paremos. Entonces, para mí es un placer inmenso, amigos, recibir este acontecimiento. Pero hay una cosa importante. Yo pienso que uno es una antena del pueblo clavado en el corazón de la Tierra Roja, que vibra con ella, porque la Tierra no habla, la Tierra hace, muestra, realiza, pero el hombre, el poeta, tiene la necesidad de hablar por la Tierra y decir lo que ella necesita y asistirla, no darle la espalda como muchos que andan detrás de un espejismo, de una pompa de jabón que de pronto se rompe y se encuentran sin tierra, sin identidad, se encuentran huérfanos de lo fundamental que es tener su propio paisaje, su propia voz, su propia vestimenta, su propio honor y el gusto de ser de algún lugar de este planeta, como es Misiones. Entonces, yo jamás me he apartado, porque yo podría haberme dedicado a hacer jingles, por ejemplo, ganar mucha plata, o hacer cosas de cachaca, o cualquier cosa que viene de la moda. Yo me acuerdo del tiempo de Elvis Presley y todas aquellas avalanchas rítmicas que han venido sustentado por mega compañías que han impuesto aquí su cultura para borrar la nuestra. Y nosotros tontamente oficiamos de gente que abre las puertas de su casa a los ladrones. Porque si no, analicemos de dónde viene y por qué vienen y qué quieren de nosotros. ¿Eh? Vienen por el agua, vienen por el petróleo, vienen por una cantidad de cosas. Bueno, entonces nosotros tenemos que ser firmes y luchar por esta tierra maravillosa, esta Argentina única en el planeta y más Misiones que nuestra pequeña patria. Así, yo recibo esto para mis hermanos misioneros, para aquellos que algún día tendrán el placer, crecimiento mediante, rigor mediante, conocimiento mediante, oficio mediante y talento para llegar a representar a esta tierra, con canciones, con pintura, con libros, y si no, con la presencia, no derrumbante como muchos que quieren tirar piedras a los monumentos. A mí ya me han escrito un libro por ahí que tiene 172 páginas en contra mío, y alguien que ha publicado cosas en contra de Ramón Ayala. Y yo humildemente le sonrío y le doy un abrazo. Depende cómo sea la ofensiva. Si es lindo, no le vamos a apreciar, ¿no? Por más que hable mal, al contrario, hay que enseñarle a hablar bien, pero con caricias. Bueno, así es la vida, señores, y así yo agradezco profundamente a este caballero este caballero que está aquí a mi izquierda, que es el rector, el nombre de él es, tengo una nube, tengo un lago Nahuel Huapi,
Javier
Gotari, y el otro, señor ministro allá, ¿no? Bueno, yo agradezco profundamente este gesto, agradezco profundamente como si lo mereciera, profundamente. Voy a tratar de crecer a la altura del traje que me han puesto hoy aquí. Voy a tratar de ser mejor. Recién me acaban de anunciar, que han llamado por mail de Buenos Aires un poeta que se llama Carlos Splawski, que es miembro de una institución que se llama Salvador Dalí, que me van a entregar un premio ahora, el 28 de este mes, por las pinturas, vean ustedes. Los otros días va una señora, ¿puedo explicar un poquitito? Perdón, porque por ahí me desbando. Va una señora cuya amiga está aquí con nosotros hoy, que se llama Muñeca Col, ella no me va a mentir, no me va a dejar mentir. Van a una gran galería que hay allá por Belgrano, que se llama no sé cuánto de los dominicos, de los qué sé yo, bueno, una zona privilegiada de alto copete, ¿no? Y van a comprar una mesa ratona. Una mesa ratona que en un lugar a lo mejor vale, no sé, 1.000 pesos, ahí valdrá 5.000, qué sé yo. Entonces, y cuando sintió un señor que estaba ahí, que era el gerente, que hablaban con un acentito, digamos, el litoral guaraní, dijo, ¿ustedes son del Paraguay o de Corrientes? No, señor, somos de Misiones, la mejor provincia de Argentina. De Misiones, ¿no conocen un pintor, Ramón Ayala? Sí, como lo vamos a conocer, si es nuestro ídolo, que ha hecho el Mensú, el Cosechero, el Jangadero. Dice, bueno, si lo ven, díganle que he vendido un cuadro de él aquí, muy bien pago. Las chicas, cuando escucharon bien pago, se les prendió la lamparita y dijeron, ¿y a qué le llama usted bien pago? $30,000. A las chicas... parece esto. Esto parece... A mí se me cayó el caballete, los pinceles, el cuadro, el marco. Y a la chica no sé qué prendas interiores se le habrá caído de pronto por semejante acontecimiento que, digamos, desbordaba todas las prevenciones y todas las ambiciones nuestras. Y bueno, ¿y quién compró? Como diciendo, ¿quién tuvo el tupé de comprar ese cuadro de Ramón Ayala? Entre la Fundación Fortabat. Vean ustedes. Ahora, yo no me explico ese misterio, como tampoco puedo explicarme este misterio de ahora, en que de pronto la varita mágica del tiempo, de Dios, de la naturaleza, de nuestros directores, de esta institución maravillosa que es la UNAM, de pronto te convoca y te inviste. A mí siempre me han embestido, pero nunca investido como ahora, y que uno le hace sentir doctor. Ya empecé a comprar algunas, como se llaman, unos recetarios por ahí para y buscar alguna enfermera. Ustedes, perdónenme este atrevimiento risueño, porque tengo un amigo que es, porque como, así como hay traumatólogos, hay entomólogos, y hay tocólogos, y hay risólogos. Y este señor me dijo, Ramón, la risa libera endorfinas, como el amor y el humor, que lubrica el organismo, todas las bisagras, todas aquellas cosas que no funcionan bien, la risa lo mejora. En cambio, las telarañas cerebrales que muchos tienen, nosotros no, porque somos especiales, ¿no? Tenemos peores. Entonces, todas esas, la envidia, la soberbia, el odio, liberan ácidos que oxidan. Síntesis. Mejor vivir lubricado que oxidado.
Bueno, como se imaginarán ustedes, el protocolo ya se rompió. Así que vamos a escuchar las palabras del rector.